Ama, estás conmigo, suples mi necesidad. Eres más, den la mano a su hermano, salúdense. Más que suficiente, eres más que suficiente. Para mí, oh Jehová Jiré, Jehová Jiré, oh Él es mi proveedor, el mío personal, más que suficiente para mí, personal, Barrafa. Mi sanador, sus heridas libres, aleluya, más ama, estás conmigo, suples mi necesidad. Suficiente, más que suficiente, eres más que suficiente para mí, oh, amado Padre. Señor, queremos cantarlo, queremos vivirlo, queremos experimentar cada una de estas palabras, Padre. Señor, como tú cuando estabas dijiste, no estoy solo, Dios está conmigo, porque yo hago lo que le agrada. A Moisés le dijiste, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés, el siervo fiel, que había separado de todo, dejó el trono, riquezas, fama, para que Dios pudiera tomarlo y usarlo para cumplir su palabra. Se le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Abraham, que estaba dispuesto a rendir lo que más amaba, pudo ver a Jehová Jiré traer creación. Pudo verlo a él de la nada. Después de que Abraham habló la palabra, Jehová proveerá. Y hoy el muchacho subimos. Y hoy el muchacho volvemos. Ese es Jehová Jiré hoy, el que puedo proveer, Señor, cuando estamos dispuestos a dar lo que más amamos. Gracias, Padre. Parte esta mañana el pan de vida. Señor, te pedimos. Pienso en la historia de Bartimeo el ciego, cómo él proveyó cordero para los ojos de Bartimeo, cuando Bartimeo estaba dispuesto a entregar su cordero. Padre, bendícenos, ayúdanos a confiar. Bartimeo confió, ayúdanos a confiar. Padre, Abraham confió, Jesús confió, Moisés confió, y todos pudieron ver todos estos aspectos de este gran eterno Dios. En el nombre de Jesús, bendícenos esta mañana, esperamos en ti, parte el pan de vida, en el nombre de Jesús, amén. Debemos ver los orígenes de estas palabras, que lo que son, ¿verdad? Y cómo se reciben. Abraham habló la palabra, dispuesto a entregar lo que más amaba, ¿verdad? Y vio creación en la cima del monte, vio que él era Jehová Jiré, es el mismo Dios hoy, ¿verdad? Si podemos solamente confiar. Esta mañana solo quiero recordarles, el día sábado va a haber una boda, los hermanitos se casan el día sábado a la 1:00 p.m, ¿verdad? Queremos que se recuerden eso, será el culto a la 1:00 p.m. y el siguiente culto entonces después será el domingo. También quiero hablar aquí también el hermano Olvin, ¿verdad? Se va a casar en Nicaragua el día sábado 22, ¿verdad? Él dio esta invitación y Queremos compartir con el hermano también esta alegría que él tiene, ¿verdad? El que ha encontrado esposa, ha encontrado, dice la Biblia, la benevolencia de Jehová. Y entonces quería decirles que ustedes están invitados a estar allá, ¿verdad? Él va a mandar un helicóptero para llevarlos a todos. Así que están invitados, si quieren averiguar a qué hora va a salir el helicóptero de aquí, hablen con él, ¿verdad? Bien fácil, va. Te canta Jehová Jiré, ¿verdad? Bien, vamos a invitarles ahora entonces a lo más serio. Entremos a la palabra, ¿verdad? Queremos felicitar tanto al hermano Volvin, también Edward, y la jovencita también, ¿verdad? Que se casa con el hermano, ¿verdad? Que vamos a estar orando para que Dios los bendiga y los haga a todos ellos felices, ¿verdad? Que eso es lo importante y que Dios esté en medio de ellos prosperando esta unión. Vamos a tomar el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 1 del 10 en adelante. Bueno, vamos a leer en el 9. Y hay tanto aquí, ¿verdad?, en estas escrituras. Y ciertamente, ¿verdad?, queremos ver. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Vemos por qué estaba ahí, ¿verdad? Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve; sus ojos como llamas de fuego; sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y de la muerte y del Hades. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Esta mañana, pues, domingo, vamos a tomar esto como una enseñanza, ¿verdad? Como una escuela dominical. Espero de que su atención, ¿verdad?, y que usted pueda ser bendecido con esta revelación, ¿verdad?, así como también Juan y otros que vieron estas cosas también fueron bendecidos, ¿verdad? Ahora, vemos aquí que Juan, ¿verdad?, a él se le abre una gran visión de la persona de Cristo, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad?, cómo él lo mira, ¿verdad?, en los diferentes aspectos, cada uno de los detalles que hablan de su persona, ¿verdad? Todos estos detalles tienen un profundo significado, ¿verdad?, porque Dios en la visión está tratando de mostrarle algo a Juan, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué le aparece de la manera que le aparece, ¿verdad? Él tiene un propósito en eso, ¿verdad? Tiene un propósito especialmente aquí en este gran libro llamado El Develar de Jesucristo, ¿verdad? Porque la palabra Apocalipsis es el develar, ¿verdad? El develar de Jesucristo, o el dar a conocer, o la revelación, quitar el velo para que lo podamos ver, ¿verdad? La cosa no es ver el velo, sino es quitar el velo para ver detrás del velo, ¿verdad? ¿Quién es este? Y entonces encontramos, pero primero, ¿verdad?, antes que Juan lo pudo ver en esta forma, como se le da a conocer, ¿verdad? Juan tuvo que entrar en el Espíritu para verlo, ¿verdad? Y él tuvo que, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Y esa es la cosa, ¿verdad? Eso es lo que se necesita, ¿ve? Eso es lo que la iglesia necesita, es entrar en el Espíritu. Entonces puede ver, ¿verdad?, la gran visión de su persona, ¿verdad? Es entrar en el Espíritu, ¿verdad? Y esa es la cosa, ¿verdad? La cosa no es simplemente adorar o hacer algún acto, pero entrar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces grandes cosas se empiezan a abrir. Y vemos que Juan, ¿verdad? Juan lo ve. Una vez que entró en el Espíritu, lo mira con su pelo blanco y ceñido los lomos con un cinto de oro. Y todos los detalles que da aquí de él, son siete manifestaciones o siete, o la revelación de su septupla gloria, ¿verdad? Y todo eso tiene un significado y una razón de ser. Nada está ahí por estar. Cada detalle no está puesto ahí solamente por como ornamento, está ahí con un propósito más profundo, ¿verdad? Porque ciertamente él hace esto con ese propósito de darse a conocer así, ¿verdad? Ahora, y como cuando Jesús subió al monte, ¿verdad? Y él se transfiguró delante de los apóstoles y vieron resplandeciendo como el sol y aparecieron Moisés y Elías, y esto no era solamente algo por hacerlo, él estaba dando a manifestación algo más profundo, revelando su venida, revelando los de Moisés representaba los que duermen y son resucitados, y Elías los vivos que son transformados. Y encontramos eso, y los moradores del monte y todo eso. Ahora, como cada una de estas características, cualidades en las cuales él se da a conocer, tienen un gran significado y declara su persona y su obra, ¿verdad? Ahora, recuerden Juan que había andado con él, ¿verdad? Había caminado con él, lo había oído hablar, se había recostado en su pecho, ¿verdad? Aquí lo mira de una manera diferente que lo había visto antes, ¿verdad? Lo ve de una manera nueva. Él no lo había visto de esta forma, ¿verdad? Inclusive cuando lo ve así, él al final, el impacto de la visión, él cayó a sus pies como muerto, ¿verdad? Profetas y otros hombres que vieron la visión de su persona se desvanecieron, ¿verdad? Al ver el impacto de la visión. Puede tomar usted Daniel, puede tomar usted Isaías, pueden tomar usted a grandes hombres cuando entran en la realidad, ¿verdad? Isaías era un gran hombre, era moral, íntegro, un buen muchacho que había estado en el palacio del rey y amaba al rey porque el rey había caminado correctamente, y luego un día Dios le quitó al rey porque se había exaltado. Y él fue al templo, ¿verdad? Viéndolo cómo terminó herido por Dios como leproso, y ahí se le abrió la visión. Y ahí cuando él vio a esta gran persona, a este gran Dios, en la visión, en la forma que se le reveló a Isaías, él fue impactado, él miró más allá de su moralidad, él miró más allá de su vida limpia, según él. Él dijo, ay de mí, estoy como muerto, mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos, y soy hombre inmundo que habito entre la gente que tiene labios inmundos. Él miró ahí, miró más allá de su moralidad. Ahí vio su realidad, su condición, y ahí donde Isaías fue cambiado porque entró en la visión. Pero entonces estas cosas son grandes y tienen un significado profundo. Ahora, como dije, Juan lo había visto, ¿verdad? Antes había caminado con él, había comido con él, se había recostado en su pecho, pero aquí lo ve de una manera nueva, ¿verdad? Como nunca lo había visto antes. Juan sabemos, ¿verdad? Sabemos las escrituras, que él está bajo promesa de que él no iba a morir hasta ver su venida. Jesús le dijo a Pedro, que si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva. Y aquí Él está cumpliendo su promesa. Los demás apóstoles, sabemos, todos ellos ya habían ido a martirio, habían muerto, ¿verdad? Y Él era el único de ellos que había quedado. Él quedó vivo, los demás estaban descansando, habían cruzado la cortina del tiempo, estaban descansando, esperando en el cuerpo celeste la resurrección. Y Juan es privilegiado vivir, ¿ve? Y no morir para ver su venida, ¿verdad? Encontramos eso. Entonces, vemos cómo inclusive Dios lo guardó para cumplir su promesa, ¿verdad? Pues aun cuando quisieron hervirlo en aceite por 24 horas, el aceite no le pudo hacer nada porque estaba prometido que él no iba a morir sin antes ver su venida, ¿verdad? Él no iba a morir. Los demás murieron, pero él iba a estar vivo en el tiempo de su venida. Y entonces, y vemos que él fue el último de todos, ¿verdad? Y Juan entonces representa en la visión una gente que quedaría en la edad final para ver su venida, ¿verdad? Porque Pablo dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Juan en esta visión, ¿verdad?, representa ese grupo, y la experiencia de Juan representa la experiencia que iba a tener, ¿ve?, un pueblo como Juan en este tiempo de su venida, la experiencia de él. Una gente que iba a poder entrar en el Espíritu y ver grandes cosas y ver esta persona y venir y declarársele a él, porque esto es la revelación de la persona de Cristo, es quitar el velo. ¿Ve? ¿Qué hace cuando se quita el velo? Los ojos lo ven, ¿verdad? Bajo el velo lo esconde, pero cuando el velo es quitado, los ojos lo ven, ¿verdad? Como dijo Job, de ahí de oídas te había oído, pero ahora son mis ojos que te ven, ¿verdad? Entonces vemos nosotros la gran visión, ¿verdad? Pero Juan, como dije, para poder ver esto, tuvo que entrar en el Espíritu, ¿verdad? Es muy diferente, como Pablo dijo, ¿verdad? Si yo canto, yo voy a cantar en el Espíritu con entendimiento. Una cosa es, ¿verdad?, la iglesia cantando, y otra cosa es la iglesia cantando en el Espíritu. Una cosa es el que canta, que alguien puede cantar muy bonito. Eso no significa absolutamente nada. La cosa es entrar en el Espíritu y cantar. ¿Ve? Donde el Espíritu de Dios viene y baja y tiene un acceso donde moverse. Una cosa es el predicador subiendo a dar información, y otra cosa es el predicador en el Espíritu trayendo la revelación. Son dos cosas distintas. ¿Ve? Entonces vemos estas cosas. Juan entró en el Espíritu, la gran visión que se le abre en el día del Señor. Este libro de Apocalipsis, si usted se fija, se abre con esta gran visión de su persona, y Juan representa la gente en el tiempo de su venida, cuando los demás están esperando y descansando, que son privilegiados ver lo que están descansando no vieron. ¿Ven? No fue dado a otros, fue dado a Juan. No es dado a otros, es dado a unos hoy, como Juan, que entran en el Espíritu. Y cómo Dios dejó esto aquí de esta manera, ¿verdad? Y cómo esto está escrito aquí para que la gente vea, ¿verdad? Jesús específicamente habló de Juan, ve que él quedaría hasta ese tiempo. Y cómo todo esto cuadra, porque Juan, si usted se fija, él representa, ¿verdad?, esta gente. Ahora fíjense bien, Juan entrando en el Espíritu, ¿verdad? Vemos que se le muestran las grandes cosas a él, ¿verdad? Entonces, Dios aquí con Juan ensayando, ¿ves?, este tiempo de su venida y cómo será, ¿verdad? Cómo la visión viene, ¿verdad? Y cómo ellos, lo primero que es verlo a él en su septupla gloria. Verlo a él en todos los detalles de su manifestación. Ahora recuerde, ¿verdad?, conocerlo a él es vida, ¿verdad? Cómo usted lo mira, cómo usted, qué opinión tiene de él, qué idea tiene de él, Eso va a decidir su destino eterno. Usted puede decir, pues Cristo es esto, pero esa es su opinión, ¿verdad? Como Jesús vino y le preguntó a la gente, ¿qué piensan del Cristo? ¿Qué opinión tienen de esta persona? ¿Quién es? Le digo, si él es llamado el hijo de David, ¿por qué David en el Espíritu? No cualquier David, pero David en el Espíritu. Lo llamó Señor. Entonces, ¿cómo usted cuadra y reconcilia esos dos pensamientos? Jesús les preguntó, explíquenme ustedes esto, hermano Carlos, reconcílieme eso. No sabían qué decirle. No sabían cómo contestarle. Y hoy la iglesia, igual que en aquel tiempo, está en la misma ignorancia espiritual en la que Jesús los encontró. Grandes hombres, lectores de la Biblia eran. Habían dedicado su vida a leerla desde niños. Podían citar esto, citar lo otro, y con todo eso no sabían quién era. Entonces, Juan y la visión. Sigamos con esto, porque esto es grande. Ahora, Juan entonces, una vez en el Espíritu, se le abre esta gran revelación. Recuerden, en el tipo de hoy, esta gran visión no la vieron los que fueron antes. No, los demás apóstoles estaban descansando cuando Juan estaba vivo y quedó vivo para verlo. Esta revelación no se le dio a los otros, Dios la reservó para el final. ¿Verdad? Como en la boda de Canaá, ¿verdad? Le dijo el hombre, tú has reservado el mejor vino para el final. Otra gente al principio pone el mejor vino y cuando todos están bien prendidos, deja el vino peor al final porque no se van a dar cuenta. Así hay un montón de gente, tomaron otro vino y cuando el buen vino viene no se dan cuenta. Fíjense bien, ahora entonces, vemos entonces que Juan representa esta gente, ¿verdad? Y que sería para un pueblo como Juan, que entraría en el Espíritu para verlo a él de esta manera. Y ahora queremos ver cómo es que Juan lo vio y el significado de cada una de estas cosas que Juan estaba viendo. ¿Por qué él se le presentó a Juan de esta manera? Como el mensajero, cuando iba a predicar las edades de la iglesia y comenzó a mirarlo en la manera que se le mostró a Juan, se hizo la pregunta, hey, ¿por qué está aquí con pelo blanco si este hombre murió a la edad de 33 años y medio? Entonces agarró el teléfono y llamó a un buen amigo, un teólogo, y le dijo, no, hermano, Abraham, eso es su condición glorificada. Dijo, eso estaba bien para un teólogo, pero a mí no me satisfizo. Entonces Dios comenzó a lidiar con él porque le estaba viendo una fotografía de un juez que se sentaba y tenía peluca blanca. Y miró los jueces antiguos de Israel y los jueces de Inglaterra, como cuando ellos se sentaban a juzgar, se ponían peluca blanca porque la palabra de ellos era final. ¿Ve? Ellos dictaban justicia, ellos dictaban juicio y lo que ellos decían tenía que suceder. Si a la horca, a la horca, a la guillotina, a la guillotina. Si era libre, quedaba libre. Pero lo que el juez decía, eso es. Su palabra es final, ahí no hay discusión. Él es la suprema autoridad. No hay otra autoridad. La opinión de fulano, mengano, pereceo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la opinión que tiene este, él tiene el otro. Él es la autoridad final. Lo que él dice, así es. Entonces vemos nosotros. Juan, entonces, fíjense bien, es el águila en la edad del águila. Juan representa esto. Como Mateo, ¿verdad? Representa el león, el ser viviente. Recuerde, habían cuatro seres vivientes. ¿Veis cómo esos cuatro seres vivientes estaban alrededor del arca, protegiendo el camino al arca? Igual que los seres vivientes estaban en Edén, protegiendo el camino al árbol de la vida, no permitiendo que alguien entrara sin venir por el camino provisto. Ahí estaba en el oriente el león de la tribu de Judá, el león, deteniendo y cuidando el camino al arca. Ahí estaba en el norte el águila. Él era el águila, estaba en el norte. Dan estaba en el norte. Y recuerde, Dios estableció estas cosas. Y luego también hay cuatro evangelios que son los guardianes de la experiencia del bautismo de verdadero del Espíritu Santo para el creyente. Usted no puede venir porque ve, están los cuatro evangelios y está Pentecostés. Pentecostés representa, ve, ese privilegio donde el trono de Dios mora en corazones humanos. Y como Marco guarda que cualquier persona que quiera entrar ahí, él guarda la experiencia. ¿Ve? Él revela quién es esta persona, él declara quién es este individuo. Y declara la manera provista para recibir esa experiencia. Lo mismo hace Marcos el buey, lo mismo hace Lucas el hombre y lo mismo hace Juan el águila. Porque son cuatro seres vivientes. ¿Ve? El primer ser viviente es el león. El segundo ser viviente es el buey. El tercer ser viviente es el hombre, es con cara de hombre. Y el cuarto es el águila. Y ahí sí están escritos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y Juan es el águila. Y miremos estas cosas. Y entonces vemos nosotros cómo también cuando se abrieron los sellos, el primer ser viviente que habló con voz humana y su influencia tomó la edad fue el ser viviente con cara de león. Era la edad de los mártires. Y podemos hablar de estas cosas, pero no vamos a hablarlo en este mensaje. Y entonces vemos nosotros cómo estas cosas, usted lo encuentra en los sellos, lo encuentra en los evangelios, lo encuentra allá con Moisés cuando él estableció el arca en el desierto y le dio una bandera a cada uno de los patriarcas, y cada uno tenía, las cuatro principales representaban los cuatro seres vivientes, y estas cosas nosotros las sabemos y hemos oído de esto. Entonces vemos cómo Juan representa el águila y Mateo representa el ser viviente que habló con voz humana en la edad apostólica. ¿Ve? Sí, señor. ¿Verdad? Cuando el anticristo cabalgó en la forma de un jinete, un caballo blanco, astuto, inocente, que no podía hacer daño a nadie. ¿Ve? La influencia del espíritu del león influenció la edad de ellos, y los verdaderos creyentes ungidos con esa influencia vencieron en su día. No había otra manera de vencer. Tenían que ser influenciados por el ser viviente o el poder que Dios soltó a la edad. Si una persona no era influenciada por el león, él llegaba a ser parte del sistema del anticristo. Él llegaba a ser parte de la falsa iglesia. Él llegaba a recibir los pensamientos de los nicolaitas. Él comenzaba a pensar, empezaba a inclinarse hacia ese lado, porque él no estaba ungido bajo la protección de Dios para vencer el mal de su día. El león ungió la edad. Y ustedes que han leído los sellos saben estas cosas. Yo no tengo por qué explicarlo todo el tiempo. Si me pueden explicar esto, no trazo el tema, ¿verdad? Entonces vemos el Marcos ser el buey, el ser viviente que habló con voz humana en la edad de los mártires. Porque, hermano, después de que el jinete cabalgó en su caballo blanco, después vino y unió estado, iglesia, y sacó su espada roja y su caballo rojo se montó y trajo persecución y martirio. Entonces Dios soltó el poder del buey, un ser de sacrificio. Ellos libremente fueron al estadio, dieron su vida. ¿Cómo ellos pudieron hacer tal cosa? Querían que negaran su fe, querían que ellos negaran al Cristo que les había dado la vida, querían que renunciaran a lo que creían y serían liberados. Pero ellos prefirieron morir, ser quemados en la estaca. No pudieron hacer otras cosas más que lo que Dios soltó para ellos. Los que no eran parte de este grupo valiente, ellos eran parte del sistema de la iglesia establecida. Pero los que fueron ungidos estaban actuando bajo el poder del ser viviente, influenciados, porque habían oído esa voz, ¿ve?, que habló con voz humana en la edad de los mártires. Luego el tercer ser viviente era Lucas, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Lucas era el hombre, mejor dicho, el ser viviente que habló con voz humana en la edad de los reformadores. Y eso fue Lutero, Wesley, Pentecostés. ¿Ve? Pero ellos solo pudieron sacar la iglesia de oscurantismo pagano, porque el siguiente cabalgar fue el cabello negro. Trajo oscurantismo pagano. Comenzó a vender indulgencias y tanto para sacarlos del purgatorio y todo eso. Y hombres miraron el gran paganismo que tomó la edad. Ellos vinieron y sacaron la iglesia de oscuridad y lo trajeron de regreso a la palabra. Pero solo eran reformadores. Ellos solo pudieron reformar, ¿ve? No pudieron restaurar, no pudieron redimir en pleno. Pero hoy es redención, es restauración, es volver a los derechos originales. Y venimos a la edad del águila, ¿verdad? El ser viviente, ¿verdad?, que habla con voz humana hoy. Recuerde, el águila es el único ser viviente que vuela. Los demás son animales terrestres. El águila se eleva y mira cosas que el león no puede ver. Mira cosas que el buey no puede ver. Mira cosas que el hombre no puede ver. Él se eleva, se eleva, se eleva a dimensiones proféticas y mira cosas aún antes que van a suceder. Es la edad profética. Es la edad donde el hombre se eleva por encima de las esferas terrestres y mira estas grandes visiones como Juan las ve en el libro del Apocalipsis. Los demás no vieron nada de esto, pero Juan el águila fue tomado, entró en el espíritu y vio cosas grandes. Muy distinto la unción que hoy es suelta, ¿verdad?, de la unción del águila. Ahora encontramos, los demás seres vivientes influenciaron su día. El león en la edad apostólica, ¿verdad?, cuando el anticristo cabalgó en su caballo blanco, ¿verdad?, y el buey en la edad de los mártires, cuando el anticristo cabalgó en caballo rojo y trajo persecución y martirio. La influencia del buey tomó la gente. ¿Ve? La influencia de los reformadores, del hombre hábil tomando la escritura. Eso estaba bien para aquella edad, pero no está bien en esta edad. Porque para cada reto Dios mandó lo que iba a contrarrestarlo. Cuando el enemigo viene como río, Dios levanta bandera contra él. Entonces Dios lo hace de esa manera, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, ahora venimos a un tiempo más allá de todos estos otros seres vivientes y su influencia. Venimos a la edad del águila, la influencia que toma el creyente hoy. Juan representa el águila, en la edad del águila, con visión profética que ve lo que los demás no vieron. Que tan pronto entró en el espíritu, fue llevado a ver esta gran persona y todos los detalles. Como cuando lo mira, Juan lo ve en el libro de Apocalipsis de nuevo salir como cordero, tomar el libro. Y no era un cordero cualquiera, tenía 7 cuernos, símbolos. Tenía 7 ojos. ¿Qué significa eso? ¿Ve? Y los cuernos no estaban pegados, no estaban atornillados, era parte de su naturaleza. Los ojos no estaban pegados, no estaban puestos con epoximil, eran parte de él. Igual que Eva era parte de Adán, igual que los cuernos, ellos son la protección del Cordero. Ella es la iglesia del Cordero en 7 edades, ella es parte de él, es parte de su palabra. Lutero era la parte de la palabra de su día, Wesley era la parte de su día, Pablo era la parte de su día, Moisés fue la parte de su día. Y hoy hay una gente que ellos son la parte de este día, lo que Dios prometió para ser ungido hoy, porque él es la palabra. Sí, señor. Encontramos estas cosas. Entonces, tan pronto Juan entró en el espíritu, comenzó a ver. Ahora, Juan estaba impactado. La visión lo impactó. ¿Ve? La visión iba a impactar la iglesia hoy. Sí, señor, hoy en día la gente viene a la iglesia y, ay, yo ya sé eso. Yo he leído eso en algún lado. bien impactados están, ¿verdad, hermano? Tan impactados están. ¿Se nota? Juan fue impactado. Fue impactado por la visión. Entonces vemos nosotros, él lo ve uno que se pasea en medio de los siete candeleros de oro. Sabemos que eso es la obra de él. Representa a su iglesia. Él murió por ella. Pagó con su sangre para redimirla para él. Es la obra de sus manos, porque él la está moldeando con el martillo en la mano, porque es el oro que él tomó de la tierra para que refleje su gloria, su deidad. Sí, es lo que él está haciendo. Es una gente que él mismo iba a formar, moldear, hacer a su semejanza. Una gente que iba a ser como el oro, que iba a ser maleable, estaba dispuesto a tomar la forma que el Señor quiso darle. Hoy en día la gente, ellos no pueden hacer eso. El joven rico no quiso rendir. No, él iba a vivir su vida como él le daba la santa gana. Pedro dijo, todo lo hemos dejado y estamos seguidos. No, pero el joven rico no. El que fue, siguió siendo creyente, pero sin el liderazgo del Espíritu, sin el liderazgo de Dios. Mucha gente está así, hermano. Ahora, entonces encontramos, vemos nosotros, y lo ve ceñido en su pecho con un cinto de oro. Entonces aquí está representando que esta es la edad, después de todas las edades de la iglesia. Esto es más allá de las edades, pues las edades vivieron el tiempo que él ejerció su oficio de intercesor. Ellos no lo vieron así, las edades no lo vieron así, porque él estaba atrás del velo haciendo intercesión. Pero hoy él sale del velo y se declara por lo que él es. Ahora lo están viendo como el que salió del velo, y lo ven ya no el que está con el cinto aquí, porque el sacerdote tenía el cinto en la cintura mientras estaba haciendo intercesión tras los velos, pero el juez es el que se salía y ponía el cinto en el pecho. Ya no era el que estaba ahí, era el que estaba afuera. Su oficio había cambiado. Entonces las edades vivieron cuando él estaba atrás del velo, no lo podían ver de esa manera. Pero esto es más allá de las edades. Cuando Juan lo ve diferente. Juan, después de que todos los antes murieron, él queda para ver esto. Representa lo que Pablo dijo: no todos dormiremos. No todos estaremos ahí. Pero en ese tiempo, Juan representa a esa gente. Juan representa una gente que iba a entrar en el Espíritu y ver esta gran visión de esta gran persona y lo que él es. No hay otra cosa más grande. Dios no pudo mostrarle más grande en el tiempo de su venida. Dios no tenía otro programa en el tiempo de su venida más que declarársela a Juan de esta manera. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si llamo al hermano Carlos que me explique eso, creo que no tendría respuesta. Si llamo a otros, no tendrían respuesta. Pero Juan entró en el Espíritu y comenzó a ver. Comenzó a ver sus ojos siendo iluminados. Estaba viendo a su Señor. Estaba viendo a su Salvador. Estaba viendo a por aquel a quien él había vivido. Por causa de él había sido puesto en un aceite para ser hervido. Y la fe que tenía en él lo guardó. Imagínense, él era la esperanza de Israel. Era la búsqueda de su fe. Y cuando él le dijo: ¿qué opinión tiene del Cristo? ¿Cómo es que David lo llama a su hijo si él es su Señor? Ellos no podían reconciliar las escrituras. Mucha gente hoy no puede reconciliar las escrituras. Cuando esta es la esperanza, su venida. Ahora, entonces fíjense lo que vamos a hablar. Esta es la edad que lo ve salir y tomar el libro sellado y revelarlo. Ya no, los demás lo vieron cuando él estaba tras el velo, pero ahora él tiene el cinto aquí. Juan lo está viendo. Es el que toma el libro. Él es el juez, porque lo ve con peluca blanca. Lo ve diferente. Ya no lo ve como era. Él había caminado con él, había comido con él, había hablado con él, había andado con él. pero lo está viendo de otra manera. Los apóstoles. Los apóstoles habían caminado con él, habían dormido con él, habían caminado con él y de repente lo ven venir a ellos de otra manera. Habían salido sin él, zarpado sin él. Habían ido en el barco. Y mientras iban en el barco, el viento empezó a soplar. Vientos son guerras, luchas en la iglesia. Empezaron, quebraron los mástiles, se quebraron los remos. El barco estaba haciendo agua. Empezaron ellos a pelear entre ellos a ver quién podía salvar la situación. Y ninguno de ellos pudo salvar la situación. Eran grandes pescadores y ninguno tenía la respuesta. Entonces ahí vino él caminando en las aguas. Vino como no lo habían visto antes. Vino como no lo esperaban. Y cuando él se presentó en esa hora como él era, dijeron, es un fantasma. Tenían miedo de él. Lo único que podía salvarlos, le tenían pavor. La única cosa que puede cambiar un hombre, la única cosa que puede librarlo del mal donde está, la única cosa que puede hacer algo por el hombre, le tienen miedo rendirse a ello. Por eso la gente está como está. Pero él dijo, yo soy, no teman. Lo primero que hubo fue un mensaje de identificación, se identificó a ellos. Habían unos que estaban dudosos, escépticos. Pero Pedro dijo, Señor, si tú eres que yo puedo caminar, bueno, hazlo, ven y camina y date cuenta. Bueno, tuvo la osadía de hacerlo. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora Juan lo ve, entonces con el cinto en su pecho, su oficio ha cambiado, lo ve con peluca blanca, es el juez. Él dejó el santuario y su oficio de intercesión para ser el juez, pero el juez es el que revela los secretos escondidos. El juez es el que revela los secretos escondidos, porque así lo vio Abraham y lo llamó el juez. Y el juez le dijo a él, yo no voy a esconder a Abraham lo que yo he guardado solo para mí. Ahora, Abraham tenía compañerismo. Abraham creía. Abraham no era Lot, un creyente tibio en Sodoma. No, hermano, él había dejado muchas cosas por seguir a este hombre. Él se había apartado. Él había sufrido escarnio por su fe. Él había confesado lo que él creía cuando no era lógico y no era correcto humanamente pensar como estaba pensando. Era considerado fanático, demente, pero Dios, él había confiado en él. Y a él vino el juez, igual que vino aquí el juez a Juan. Y se le revela como el juez. Juan lo ve. A Juan se le revela así. A Juan se le declara de esta manera. El Señor. Y Juan representa a la gente que hoy en día iba a tener esta experiencia con él de esta manera, como la tuvo Abraham en su día de esta manera. Entonces encontramos Abraham, si usted se fija, antes del cambio del cuerpo y antes de recibir el hijo prometido, Abraham lo ve y lo llamó el juez en esa estación. Y fue ahí que él le habló del juicio del mundo gentil. Y le dijo, no voy a ocultar a Abraham las cosas que yo voy a hacer. Esa es la relación que Abraham tenía con esta misma persona que Juan está viendo en la visión. Juan el Águila. Yo me pregunto, hermano. Tanto que hay de qué hablar en este mensaje. Tanto que hay de qué predicar en este mensaje. Tantos cuadros escriturales que hablan de su persona para esta hora y la gente hablando de otras cosas. Predicando de otras cosas. Igual que estaba Israel hablando, oh, Moisés hizo esto cuando aquí estaba Juan Bautista revelando la hora y el tiempo. Cuando estaba Jesús hablando del día y de la hora. Y el resto de la iglesia nominal hablando de otras cosas. Y usted ve un montón de predicadores en esa lamentable situación porque ellos no han visto la visión, la influencia de ellos no viene de esa experiencia, viene de otro lado. Ellos están hablando de ayer porque ellos no han cruzado ese gran cruce que tienen que cruzar para entrar y donde entró Juan. El hombre no puede hablar más de aquello de lo cual está siendo influenciado. La iglesia genuina no pudo obrar diferente en la edad del león, sino por el espíritu del león que fue suelto a ellos. En la edad de los mártires no pudieron hacer más que el espíritu del león, del buey que fue suelto a ellos. ¿Qué de la edad del águila, hermano Carlos? ¿Qué de la visión profética? Pero usted encuentra un montón de gente, hermano, viviendo tan aparte de donde Dios puso a Juan. Y se ofenden si uno quiere decirles que están ahí y no están aquí. Se ofenden. Pero Jesús sabe cómo lo llamó Jesús. Digo, déjalos, son ciegos. Guías de ciegos, ¿qué eran? Eran predicadores buenos, hermano. Tomaban las escrituras de Moisés, tomaban las escrituras de Elías, tomaban las escrituras de Isaías, tomaban las escrituras de. Pero eran ciegos. Y usted lo ve. Mira la influencia. Tantas cosas que Dios nos dio para hablar en este día es de lo que menos hablan. Dios le dio la visión a Juan y le dijo, escribe de esto. Envíase a los demás. Ahora fíjense, no quiero detenerme a atacar a algunos espíritus que trabajan aquí. Una cosa me dijo un hermano una vez, me dijo, nunca pongas la vista en la vid falsa. Por la vista en la vida verdadera. Es cierto, a veces uno está ahí. Moisés tuvo que luchar con esos. Y le dieron guerra. Pero no tuvo problemas con Josué y Caleb. No tuvo problemas con la nueva generación. Ahora, entonces vemos. Juan lo ve entonces, igual que Abraham. ¿Verdad? Y fue ahí donde Abraham, él le habló del mundo gentil que iba a ser juzgado. Le reveló el tiempo de juicio. Y luego digo, no le voy a ocultar a Abraham las cosas que yo voy a hacer. Y todo eso fue antes que Abraham fuese cambiado a joven. Y antes que Abraham recibiera el hijo prometido. Aquí entonces estamos viendo esta gran visión en el tiempo que se abre. En esa gran estación. Juan el águila. Entrando en el espíritu, viéndolo así, para Abraham era un descanso, era reconfortante por la manera que él se le presentó. Hermano, es lo que había esperado toda su vida. Él había caminado, había sufrido por esta cosa, había sufrido por su fe, había aguantado hambre, había aguantado escarnio, había aguantado separación, había aguantado dolor y llanto, pero ahora viéndolo a él como el juez venirle a él, hermano, era refrescante para su alma, era reconfortante que pronto Dios iba a cumplir todo lo que le había prometido, viéndolo de esa manera. Dios vino a confortar su corazón. Él fue levantado. Yo creo que después de salir de ahí caminó livianito. La visión lo llevó a caminar livianito. tan livianito iba que caminó hacia Gerard, un viejito, caminó como 500 kilómetros y en el camino fue cambiado a joven. ¿Por qué? Porque lo vio como Juan lo vio. Dije verlo. No dije malinterpretarlo. No dije buscar tu opinión al respecto. Digo entrar en el espíritu y verlo por lo que él es. Piensen, fíjense. Ahora, encontramos qué reconfortante era. Para Juan es lo mismo, ¿verdad? Para Juan y los que en Juan en la visión representan a los águilas en la edad del águila, ellos se confortan que él es revelado a ellos y su plan. Y él no deja nada fuera que no lo revela, como lo hizo con Abraham en ese cruce final de la caminata, porque él va a hacer lo mismo, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mensajero, cuando las mismas circunstancias se presentan, él actúa igual. Por eso vino Juan con esa manera, porque así vino Abraham, y por eso viene hoy a unos como Juan, ¿verdad? Porque es la misma circunstancia. Ahora Juan lo ve, fíjense bien, como el que salió del santuario y ahora es el juez, tiene el cinto en el pecho, el pelo blanco, así lo vio Abraham en ese mismo cruce en el camino. Juan lo ve ya no como el intercesor detrás del velo, pero él viene a juzgar. Él es el que hace reclamo de redención delante de los ancianos como hizo Boaz. Ruth lo vio así, como el que le iba a reclamar a ella. ¿Ve? Sí, cuando él fue delante de los ancianos, cuando vos recuerde, Ruth lo vio igual. ¿Ve? Como el que redime, como el que puede pagar el precio, como el único que puede devolverle lo que perdió. Porque así lo está viendo Juan, así lo está viendo Abraham, y así lo mira Ruth, porque Ruth así lo ve. Lo ve como el redentor, como el pariente redentor que va delante de los ancianos y hace reclamos. ¿Ve? Y cuando él va delante de los ancianos a hacer reclamos, mire lo que él dice. Dice, hoy reclamo la herencia perdida de Noemí y tomo a Ruth por esposa. ¿Qué dice esto? Es tiempo de bodas. Es tiempo de las cenas de las bodas. Es tiempo cuando él va a llamar a su esposa a su lado. Es tiempo cuando la esposa durmiente va a ser despertada y la viva va a ser cambiada para ir a las cenas de las bodas del Cordero. Esto es lo que esta visión le está mostrando a Juan. Para Ruth, él era su esposo, el que la iba a reclamar a ella como esposa y le iba a dar sentarse con él en el trono, en el reino, y ser poseedora de todas las cosas. Esa es la esperanza que tenía Ruth, la mujer gentil, en el tiempo que Noemí está regresando a su tierra. Usted lo muestra cuando Israel está en su tierra. Esta es la gran revelación, ¿ve?, que los águilas en la edad del águila deben de recibir. Porque todo esto está aquí representado. Y como todos estos detalles, y vamos a ver más detalles aquí, hermano, reconcilia toda la Biblia. Entonces vemos eso. Es tiempo de resurrección cuando la esposa es llamada a cena de las bodas por medio de la resurrección, ¿verdad? Juan el águila entró en el espíritu y se le abre la visión de esta gran persona en este tiempo final. La visión que no se le dio a los otros seres vivientes en su día. Juan lo vio. No la recibió el buey. No la recibió, no la pudo dar el león, no la pudo dar el hombre. Pero el águila, en la edad del águila. La unción del águila. Todos los demás apóstoles se habían ido y él quedó vivo para ver su venida. Hablando del, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Juan lo ve con sus ojos como llamas de fuego. Ya tomamos varios de esos atributos. Lo ve con sus ojos como llamas de fuego. Aquellos ojos que lloraron ante la tumba de Lázaro y tuvieron compasión. Aquí ya no hay compasión. Llega un lugar donde la sangre es quitada del santuario. Usted puede gritar y pedir misericordia. Ahí no va a haber misericordia. Ahí no va a haber compasión. Dígame, mensajero, yo no quiero llegar ahí. Yo prefiero que me ametrallen con una ametralladora y me pasen con todo tipo de dardo, pero no pararme ahí, en ese lugar. Mientras hay, usted recíbalo ahorita. Sus ojos, aquellos ojos que lloraron, aquellos ojos que se compungieron, ve, ahora son ojos de fuego. Ya Juan lo está viendo de otra manera. Es otro tiempo. Vimos al Cordero subir Gólgota. Y luego vimos al Cordero, Juan, Isaías dijo, como Cordero fue llevado al trasquiladero. Enmudeció que cayó su boca. Pero luego en el capítulo 6 de Apocalipsis, el otro día vimos al Cordero y el día de la ira del Cordero. Una cosa es su misericordia, otra cosa es su ira. ¿Ven? Y entonces encontramos estos dos aspectos. Lo ven con sus pies como bronce. Bronce es juicio. Y él es el que pisa el lagar de la ira de Dios. Nadie más puede hacerlo, solo él. Pies de bronce. Fíjense bien, miremos Isaías 60. Sí, juicio, es ira. Pies de bronce significan ira. Significa juicio. ¿Cómo ejecuta sus juicios? Pisando el lagar de la ira de Dios. Esto es Armagedón, vendimia los racimos de la tierra, llénalos, ponlos en las cubas, porque está lista todo, la cosecha de la tierra está lista, y él es el que va a pisar el lagar de la ira de Dios, nadie más, solo él. Esto es lo que Juan está viendo. Isaías habló de él, Joel habló de él, muchos hablaron de él en este aspecto, Zacarías habló de él en este aspecto, ahora Juan lo está viendo, está viendo la visión, todos estos detalles siendo unidos de lo que él es en este día y de lo que él va a hacer en este día y lo que él significa para nosotros. Él es el juez. Fíjense en Isaías 63. Ahora estamos, recuerda, hermano, mira, hermano, él es su salvador. Es como el hombre, hermano, el hombre que va a ir a juicio. Él busca el mejor abogado que él puede encontrar, porque él no quiere ir a la cárcel. Él no quiere que lo condenen y él busca el mejor abogado. ¿Ve? Y él está dispuesto a pagar el precio que sea porque él no va a buscar un abogado que pueda presentarle al juez su causa y puede convencer al juez de que él es inocente. Pero aún con todo lo hábil que puede ser el abogado, él todavía tendría la interrogante: ¿puede este abogado convencer al juez? Pero en este caso no hay problema, porque el mismo abogado nuestro es nuestro mismo juez. Estoy hablando de su salvador. Si usted lo conoce de esa manera, usted no tiene nada que temer. Pero depende si usted lo conoce como Juan lo conoce. Si usted lo ve en la visión como Juan lo ve. Si todavía usted no puede reconciliar sus opiniones de él, hay un problema. Usted no ha entrado ahí todavía. No hay descanso en su corazón como lo tenía Abraham cuando lo vio de la manera que lo vio. Como Ruth, ¿qué le digo? Cuando Ruth lo vio que iba a hacer eso, se le dijo: descansa. Ella entró en descanso. Ella entró en descanso. Esa es la etapa de descanso. Cuando él hace eso, ella descansa. Se le dijo: este hombre no va a descansar hasta que él te tome por esposa. Ahí es donde la iglesia debe estar. asegurada, descansando, segura, segura de que Él va a cumplir todas sus promesas, segura de la palabra hablada, segura de esa estatura del hombre perfecto, segura de todas estas cosas que Dios ha prometido para ella, que ella es parte de Él y Él es parte de ella. Pero ¿saben lo que pasa? La iglesia no lo ve así. Un hombre le dijo: hermano Branham, tú me asustas hablando de su venida, le dice. ¿Asustarte? Digo, lo más glorioso es lo que todos los santos han buscado. Isaías 63. Está aquí con los pies como bronce. El que pisa el agar del aire de Dios. ¿Qué es esto? Tiempo del tercer ay, tiempo de Armagedón, porque Armagedón es cuando Él pisa el agar de la ira de Dios. Ahora nos ubica escrituralmente donde estamos. El segundo ay ha pasado, viene el tercer ay. ¿Ve? Porque la escritura dice: ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Y dice en el capítulo 9 o 8 de Apocalipsis: el segundo ay ya terminó, ahora viene el tercer ay. El tercer ay viene pronto. Está ubicando escrituralmente a Juan, ¿dónde está ubicado? Entre la sexta y séptima trompeta, entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 11, en el tiempo de su venida, cuando Él desciende con peluca blanca y el libro en la mano. La gran visión de Juan lo empieza a ubicar escrituralmente donde está. Lo empieza a ubicar qué tiempo, cuál es la obra de Él y cómo Él puede descansar en esta gran visión. Porque la visión de Dios es lo que produce. Isaías 63, vamos a leerlo. Nadie más podía hacerlo. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom significa rojo. Edom es rojo. De borra con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Fíjense bien, es el que es el Salvador. Si el juez es el abogado. Como dijo aquel hombre: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca perdí un caso, todo lo gana. Si te interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¿Ve? Si te interesa, ¿verdad? Como le dan a tarjetas de presentación, ahí las tiran por ahí. Las meten en una carpeta y tal vez un día lo van a necesitar. Así era Israel, hermano, cuando estaban hasta cuello aquí con problemas y tribulaciones. ¡Señor, líbranos! Y venía, los libraba. Pero no entraron a la tierra. Pensaban que Dios los iba a meter en la tierra, porque los había librado de una y les había librado de otra. Y cuando no tenían dinero, les daba dinero para pagar. Cuando no tenían comida, les ponía el pan en la mesa. Pero no entraron en la promesa. Si Dios es bueno, Dios es bueno con el malo. Pero no quiere decir que estabas a entrar ahí, ¿verdad, hermano Nelson? Hay que, yo no sé, como en la guerra, ¿verdad? Que en la guerra de repente están peleando por aquí, peleando por aquí. Dice: hey, vos, mira, dice, aquí tenemos un problema, mandó un misil para acá, porque aquí un tipo que levantó la cabeza, shh, va el misil. Uno está predicando y quiere arreglar aquí, de repente sale un espíritu por ahí, hay que pegarle. Así son las guerras. Ahí viene el ejército, está peleando, hermano, y empiezan a arrasar con todo lo que hay. Pero quedan aquí, grupitos aquí, resistencia aquí. Y tienen que mandar, ¿verdad?, gente para ese objetivo especial y gente para este objetivo especial. Y los empiezan a tronar ahí también. Pero el gran ejército va barriendo lo que puede. Pero queda aquí un poquito, otro aquí, poquito. Y así ha pasado, hermano. Se han colado varios. Como aquel que está, no está vestido de boda. Le dijeron: vení para acá, para afuera, vamos. Porque siempre hay colados ahí. No se me enojen, hombre. No es broma, pero no se me enojen. Y que enojarse, enójense, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Entonces, sigamos con esto, porque si no, no terminamos. Entonces, sigue, ¿por qué rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? ¿Verdad? Y luego sigue, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había comido, nadie me va a ayudar. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y dice aquí, ve, porque el día de la venganza está en mi corazón. Esa es la otra parte de la escritura de Isaías. Jesús, cuando entró en el templo, leyó la mitad y se detuvo cuando habló del día de la venganza. Este es este día. El día de la venganza es el día de mis redimidos. Es cuando ellos van a recibir liberación y van a recibir gozo y paz. Es cuando ellos, Dios va a quitar el llanto y el dolor. Dios va a quitar, ve todo lo mal que hay en esta creación y va a cambiar la criatura. Y va a haber un cuerpo donde no tendrá muerte, ni llanto, ni dolor. Es el día de la venganza. Es el día de mis redimidos. Eso es lo que está haciendo aquí. Él ha venido a redimir. Él ha venido porque, hermano, cuando él vino a Abraham, vino a cambiar a Abraham a joven y fue a Sodoma a quemarla. Siempre hay dos cosas. A la hora que Dios estaba librando a Israel de Egipto, Dios estaba destruyendo Egipto. Había oscuridad en Egipto, en toda la tierra, a la hora que estaba librando a Israel. Había oscuridad en la cruz, a la hora que estaba librando a Cristo en el Calvario. Y hay oscuridad en la tierra. Isaías dijo, gran oscuridad ha cubierto la tierra. El mundo nunca ha estado tan mal, la gente no ha estado tan revolcando en el pecado, de las iglesias no están tan enredados como en este día. Pero es la hora que Dios está librando a una gente. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Sigamos. Miré y no había quien me ayudara. Ahí nadie le puede ayudar en esto. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Él tenía que sostenerse solo. Dice, ve, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Pero cuando entraban en las cubas a pisar el lagar, tenían que agarrarse. Ahí estaban. ¿Verdad? Me sostuvo mi ira. ¿Eh? Eso es lo que Juan está viendo en la visión. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es esto? Esto es Armagedón. Esto es el tercer ay. Esto es Apocalipsis 14. Entonces, Juan en la visión comienza a ver estas cosas. Comienza a ver, ¿por qué se le está revelando de la manera que él va a obrar hoy? Recuerde, empieza de esta manera. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. Jesús dijo, sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia. Es la revelación de él. Y en esta revelación, él aparece así. En esta revelación hay 7 edades de iglesia. En esta revelación hay 7 sellos. En esta revelación hay 7 truenos. En esta revelación hay 7 copas. En esta revelación hay 7 trompetas. En esta revelación está el misterio de la condenación contra la ramera. En esta revelación, ¿ve?, está Armagedón. En esta revelación está futuro hogar. En esta revelación está el misterio del infierno siendo abierto y espíritus a manera de ranas engañando a la gente. Todo eso está aquí. Es la revelación de tu Salvador. Y pregúntele a la gente. Ellos no saben qué decir. El que lo conoce a él es vida. El que no lo conoce no es vida. ¿Cómo, hermano, él se da a conocer hoy en esta gran visión y la gente lo menos que habla es de esto? De él, de su persona en esta forma. Cuando vino él, estaba hablando cómo era Cristo en Moisés. Pero aquí estaba Cristo en la promesa de Moisés, en la forma que él llegó a ellos. Ellos no lo pudieron ver. De lo que menos hablaban era eso. Pero Felipe dijo, y lo encontramos. Lo encontramos. Sabemos dónde está. Y él está aquí. Ven y te lo enseño. Felipe vio lo que los demás no vieron. Ay, Dios mío, yo siempre miro que el tiempo es mi enemigo y no hemos llegado ni a una parte aquí. Hay mucho que decir. Pero Pablo decía, tengo tanto que decir y tan difícil es. Dice, porque ustedes se han hecho niños y tardos para oír. Y es que voy a llevarlos de vuelta a los rudimentos, como el niño que usted tiene que llevarlo a enseñar a caminar. Imagínense, teniendo 7 años no sabe caminar. Teniendo 7 años no sabe cómo era la cuchara y metérselo en la boca. Tienen que llevarlo al baño y limpiarlo. Porque si no llegue solo. Así están un montón, hermano. Yeden, andan caminando y yeden. No se pueden limpiar. No conocen la fuente. Y eso es escritural lo que yo estoy hablando. 14. Apocalipsis 14. Leámoslo porque si no, no terminamos. 14. Apenas hemos llegado a los pies de bronce. Y todavía falta un montón. Falta el estruendo de muchas aguas. Falta la espada que sale de su boca. Faltan las 7 estrellas en su diestra. Donde la diestra es el poder de Dios. Como Dios extendió su poder a través de 7 mensajeros y 7 edades. El poder de Dios estaba en Pablo. El poder de Dios en Irineo, el poder de Dios en la iglesia de ese día, porque las estrellas son representadas también. Él dijo, el que venciere, yo le voy a dar la estrella de la mañana. Él mismo es la estrella de la mañana para brillar con mi luz, y toda la descendencia de Abraham es representada en estrellas. Está su diestro, está su poder. Mientras Pedro hablaba, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba su diestro, estaba su poder. ¿Quién es esta que se muestra como el alba cuando él comienza a hablar de ella? Él la está describiendo. Recuerden el cantar de los cantares. Ella dice, han visto a mi amado. Y comienza a describirlo a ella. Y él viene y la describe a ella. El esposo y la esposa están dando piropos. Pero como él la piropea a ella, ella no tiene ni la capacidad de piropearlo a él en la altura que él la piropea a ella. Digo, la voz de mi amado llamándome a mí. Y le dice al final, ¿quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Lo describe aquel día como el hombre que viene con un fusil de 22, ¿verdad? Y llega ahí bien macho y sobre el horizonte empieza a levantarse aquel gran ejército, hermano, todo bien blindado con aquellos cañones y armados hasta los dientes. Ese va a zurrar. No te vayas a meter con ella. Porque es imponente. Como ejército en orden. Así la describe él. Él la describe de esta manera. Como él la pone en un pedestal y la alaba. Y dice grandes cosas de él. Porque él así la ve. Lee el libro Cantares. Me temo, hermano, que la gente no esté enamorada de esta gran persona. Juan no tuvo temor cuando lo vio así. Tampoco Abraham tuvo temor cuando lo vio así. Más bien cuando Abraham lo vio de esta manera, comenzó a clamar por su hermano perdido. Porque vio que el tiempo estaba a la mano. El efecto de la visión con Abraham. ¿Y cómo Abraham entró en descanso? El efecto, la visión de Ruth y cómo ella entró en descanso. Mire, se le dijo, acuéstate ahí donde él está. Y vamos a llegar a eso tal vez, si no, en otra ocasión, aunque lo hablamos un poco más el miércoles. Fíjense bien, Apocalipsis 14. Mire aquí una nube, 14:14. Y esto es después del tercer ángel, el último y final mensaje que azota la tierra, viene Armagedón. Y Juan viéndolo con los pies de bronce, porque bronce es ira, bronce es juicio, y él es el que pisa el lagar de la ira de Dios. Y aquí es Armagedón, donde lo hace. Aquí esto, está la visión de Armagedón, ¿verdad? Entonces podemos ver que este es, el Armagedón es el tercer ay. Armagedón es la séptima trompeta. Entonces nos ubica donde estamos. ¿Ve? Apocalipsis dice el segundo ay, el tercer ay viene pronto. Nos ubica donde estamos, entre el segundo y tercer ay, entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 11. Fíjense, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía la cabeza de una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y él estaba sentado sobre la nube y metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en un gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto es Armagedón. Esto es Armagedón, esto es el séptimo ay. ¿Ves? Es el tercer ay, quiero decir, la séptima trompeta. Entonces encontramos todo esto, ¿verdad? Entonces vemos dónde nos ubica, ¿verdad? Donde la sexta trompeta suena en Apocalipsis 9 y la séptima suena en Apocalipsis 11, de acuerdo a la escritura. Y eso nos ubica en el capítulo 10, donde estamos. Donde esta gran persona, el mismo que vio Juan, desciende con peluca blanca para revelarse, por lo que está escrito en el libro, a su pueblo. Porque este libro es la revelación de él. Este libro sellado, abierto, lo revela él al corazón suyo. Lo hace real. Lo hace genuino. Lo hace verdadero. ¿Ve? Sí, Señor. Porque Dios y la palabra son uno. ¿Ve? Sí, Señor. Y esta palabra representa a Dios. Y Dios quiere que esta palabra more en usted. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Así como pan es sustento natural a este cuerpo, la palabra es sustento de vida a esta alma. No voy a terminar, imposible, hay tanto aquí. Fíjense bien. En Palmo lo ve, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Terminemos con esto. Eso habla de juicio. Este es otro aspecto. Como el hombre, hermano, lo comparó como el hombre que va en el río. Él va tranquilo en el barco, porque todos vamos navegando en un barco. Estamos navegando este río de la vida. Y el hombre va en el río, va en el barco. Y usted está en un barco, nada más que un barco de lodo, navegando el río de la vida. Y el hombre va en el barco y de repente oye el rugir, el estruendo de muchas aguas. Él sabe que lo que le espera es las cataratas. Ahí va a morir. Este es juicio para él. Él va en el río y de repente va, y a medida que él va acercándose más y más fuerte. Él quiere remar al revés, pero no puede. Lo tiene que enfrentar. No hay manera de evitarlo, tiene que enfrentar ese rugido, esas voces, las multitudes. Dice Mesero, son las voces de los creyentes en todas las edades que atestiguaron a la gente de la verdad. Dijeron: yo le hablé la verdad y él quiso quedarse con sus ideas y sus dogmas y sus credos y sus pensamientos y no quiso irme. Yo le testigué del camino correcto de la vida y él hizo caso omiso. El juicio. Esas voces las tienen que confrontar. Pensaron que no tenían que confrontarlo, lo tienen que confrontar. Ellos van a tener que confrontar esa multitud de testigos. No saben ustedes que los santos van a juzgar al mundo y van a decir: si yo estaba ahí, yo le dije estas cosas a él, yo le di testimonio a él de esto, y yo le dije estas cosas, y él no hizo, él no quiso irme. Eso es él, el rugido, el estruendo de muchas aguas. No hay manera de evitarlo, hermano. Aquí pensaron cuando metieron a Cristo, lo metieron en la tumba y le tiraron la roca, nos deshicimos de él, y esa voz se volvió múltiple el día de Pentecostés. Y esa voz que ellos pensaron que silenciaron, esa voz tienen que encontrarlos a ellos en el juicio. Y van a tener que dar cuenta por esa voz. Él va a decir: yo estaba ahí, yo le hablé de la verdad, pero ellos quisieron más sus pensamientos y sus ideas. Yo le hablé del camino, ahí va a estar Abel, yo le testifiqué a Caín, pero él quiso adorar como él quiso. Y hacer religión a su manera. Él nunca tomó en serio el llamado, yo estaba ahí. Su voz, como estruendo de muchas aguas. Si esas voces son multitudes de aguas que en sus días les hablaron y atestiguaron de la verdad y lo que esa verdad es, y le hicieron caso omiso. Ellos quisieron seguir creyendo a su manera y de sus mejores interpretaciones que tenían de ese Dios, pero ahora esas voces los están esperando. No sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Aquí lo voy a dejar, hermano. Hay tanto aquí, terminaría tarde ya. No quiero ser gravoso. Pongámonos de pie, terminemos. Hay mucho que yo puedo seguir hablando. El problema es que no entramos en el espíritu. Cuando entramos en el espíritu, se pierde el tiempo. Sí, el tiempo se pierde. Imagínense, Juan fue trasladado 2000 años allá, cuando entró en el espíritu. ¿Qué era tiempo? ¿Qué eran 2000 años? Un abrir y cerrar de ojos. Y cuando él regresó, volvió otra vez, pero qué rápido pasó eso, 2000 años. No hay nada, tiempo no es nada para el que entra en el espíritu. ¿Cómo lo miras? ¿Quién es esta persona? ¿Qué significa para ti? Miren cómo debe significar para Juan el Águila. Todos estos detalles muestran el significado de él para los suyos. ¿Qué significó para Abraham cuando él llegó de la manera que llegó de Abraham? ¿Ah? Cuando Isaías lo vio, dijo: hijo nos es dado. Digo, niño nos es nacido. Y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Digo, será Manuel, Dios encarnado. Hablando con el hombre, viviendo entre el hombre, compartiendo con el hombre. Varón de dolor, experimentado en quebranto. Y cuando él vino era todo eso. Pero ninguno de la iglesia natural apreció lo que él era para ellos. Es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Es el más hermoso entre millares. ¿Ve? Sí, Señor. Él es todo y mucho más. ¿Qué significa para ti? Jesús les preguntó: ¿quién es esta persona entonces? Si es el hijo de David. ¿Y cómo es que David, si entró en el espíritu, no lo llamó su hijo? Lo llamó su amo, su señor. Entonces, ¿quién es? No pudieron contestarle. Natanael dijo: Señor, tú eres el rey de Israel. Pedro dijo: tú eres el Cristo, la palabra viviente. Felipe lo vio y dijo: tú eres la respuesta de las profecías de los profetas. Juan, Abraham lo vio y dijo: tú eres el juez. Vamos a, hermano Rafael está pidiendo por su hija que está con fiebre, ¿verdad? Hay una petición aquí, luego hermano Alexis pide oración, ¿verdad? Por operación en el riñón izquierdo el martes. ¿Quién lo van a operar el martes? ¿A usted? ¿Lo van a operar el martes? Ok, está bien, vamos a estar orando por eso. Y vamos a orar, hermano, vamos a pedir por estas cosas. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, nombre que nos ha sido dado, porque dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyéndolo, será hecho. El hermano Alexis pidiendo por su operación. Señor, yo pido que tú pongas tu mano sobre mi hermano, Padre, y lo toques. Tú sabrás cómo hacerlo, Señor. Tú eres Dios. Tú nos hiciste. Tú eres nuestro sanador, nuestro sustentador. Tú eres lo todo para nosotros. Bendice a mi hermano, Señor, y blíndalo contra toda amenaza del enemigo y ayúdalo, Padre. Lo presentamos y te pedimos, Señor, que tú lo ayudes y lo bendigas y lo sanes, Señor. Señor, recuerda también de la petición del hermano Rafael pidiendo por su hija que está con fiebre. Señor, sánala también. Creemos y podemos confiar en ti, Padre. Ayúdanos solamente a confiar, realmente a tomar tiempo y expresarte, Señor, lo que sentimos y que podemos depositar nuestra confianza en ti. Señor, y eso es lo que tú eres para nosotros, tú eres nuestro consolador. Abraham te vio y tuvo descanso. Y Padre, no llegamos a todo lo que se tenía que hablar aquí, tantas cosas, tanto detalle. Yo solo te pido que lo poco que se habló, Señor, lo pueda llevar tu gente. Y podemos continuarlo tal vez en otro tiempo. Señor, lo hablamos el miércoles y otros detalles se dieron que ahí están en la cinta. Yo solo te pido que bendigas a tu pueblo, Padre. Nos ayudes a ver, a creer, a confiar y a descansar en el precioso nombre de Jesucristo. Despídenos en paz. Señor, aquí todos tenemos luchas, problemas, pero sabemos que vamos a un lugar donde todo lo viejo habrá pasado y todas las cosas son nuevas. Ahí no habrá llanto ni dolor, no habrá hambre. Señor, ahí no habrá tiempo, ahí solo habrá eternidad. Nada de lo que tenemos aquí en cuanto a estas cargas en estos cuerpos que llevamos estarán allá. Bendice mis hermanos y te pido que tú seas con cada uno de ellos en su camino a su casa. Tú conoces el sacrificio de cada hermano y cada hermano. Unos vienen de lejos para oír tu palabra, Señor. Y aunque otros vienen de cerca, vienen porque te aman. Y otro anda buscando consuelo en esto y fortaleza. Otro anda queriendo, Señor, ser afirmados y fortalecidos. Y vienen por eso, Padre. Yo te pido que cada uno reciba su parte y al salir de aquí no salga vacío, sino habiendo obtenido lo que ha buscado. Y dales más, Padre, porque tú puedes darnos mucho más allá de lo que pedimos o esperamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico y Dios les bendiga. No se olviden, ¿verdad?, que el helicóptero viene para la boda. No me van a creer esa, ¿va? Entonces, cantemos un cántico para... Recuerden el día sábado también, ¿verdad? Está la otra boda de los hermanitos. Vamos a venir aquí a compartir con ellos la alegría de esa unión. Vamos a venir aquí a darles el calor y expresarles, ¿verdad?, que también estamos interesados en que Dios los bendiga. Yo estoy interesado en que Dios bendiga a la gente. Estoy interesado en que Dios bendiga a los hogares, ¿verdad? Dios está interesado en que usted sea sano. Dios está interesado en que usted tenga su espíritu. Y Dios está interesado, ¿verdad? Cantemos ese cántico como el águila. ¿Cómo es que va? Volar alto. No me la sé muy bien, pero vamos a cantarla. Ah, sí. Volar alto como el águila. Nacimos en una edad de águilas por el mensaje de un profeta. Nacimos en una edad de águila, que de un profeta para vivir manifestando la palabra en los años. Viviendo en una atmósfera celestial, donde águilas se atreven alto, donde la palabra es viviente realidad. En el cielo, de vuelta a eternidad. Otra vez el coro, canten el coro otra vez. Hola, alto. Y bien, realidad. Salúdense y pueden salir. Ángeles en el cielo.